Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPAL.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Señoras y señores, muy buenos días. Esto es Cuentos y Cuentas Claras, un programa que hace Encuentro Radio, la emisora de CEPALCA. Siempre con muy buena música y muy buena compañía. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, pero empecemos como debe ser, con los que saben de música. Diego Franco, buenos días. Cuénteme qué estamos escuchando, que estoy de bailo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes, para Félix, para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Voy a tener que tumbar su frase, Daniel, porque hoy me considero totalmente perdido. Por un lado, porque para serle sincero a la audiencia, la salsa considerada como la romántica o salsa rosa no es mi fuerte. Sin embargo, sí hay que hablar un poquito de este personaje. A mí algo que siempre me ha llamado la atención es de dónde se inventan los apodos de las personas. A mí, por ejemplo, en mi casa me dicen mono. porque cuando era pequeño tenía el cabello rubio, ya tal vez no se note mucho. Me pregunto eso porque a este personaje que vamos a escuchar el día de hoy, que se llama José Antonio Torresola Ruiz, o se llamaba mejor, lo conocían como el papá de la salsa, porque no sé, vamos a averiguarlo, el tártaro de la salsa también, el loquito también le decían, y estamos hablando por supuesto de Frankie Ruiz, que es el personaje que nos va a acompañar el día de hoy con muchas de sus grandes canciones, a pesar de ya no estar en este mundo de forma física, dejó un legado musical pues importante, y es Félix, como siempre, el que nos puede contar un poco más sobre la vida y obra del personaje que nos acompañará hoy musicalmente hablando. ¿Qué tal, Félix? Buenos días.
¿Qué tal, Dieguito? ¿Qué tal, Daniel, Alejandra y a todos los oyentes del programa? Efectivamente, Frankie Ruiz, para los conocedores de la salsa, es una de las figuras más grandes de ese movimiento musical. Inclusive, después de la muerte de Héctor Lavoe, muchos presentaron a Frankie Ruiz como su sucesor. Por eso es que lo llamaban el padre de la salsa o el papá de la salsa. Ahora, a diferencia de Héctor Lavoe, en tarima, en presentación en público, Frankie Ruiz era espectacular, se movía, bailaba, se agitaba, contagiaba al público del ritmo y del mensaje de las canciones, ¿no? Por eso se hizo tan popular. No solamente hizo lo que llamamos salsa romántica,
sí, señor,
sino que hizo este tipo de trabajos como el de La Rueda,
que suena ahí de fondo,
es la canción más conocida de él, que es una adaptación de una canción ranchera mexicana.
Ah, ve usted.
Es un arreglo el que hicieron bastante, bastante bueno, ¿no? Frankie Ruiz tuvo una carrera brillante, pero muy fugaz. Las drogas y el licor acabaron con él.
Otro de los tantos, ¿no?
Sí, acabó a los 40 años de vida. Murió de cirrosis hepática. Y dentro de su accidentada vida tuvo que pagar 4 años de cárcel por un problema que tuvo. Él vivió, él nació y murió en Estados Unidos, de familia puertorriqueña. Pero toda su vida la hizo en Estados Unidos.
Sí, señor.
Y por unos enfrentamientos que tuvo con unos policías en un arresto, al ser puertorriqueño, le aplicaron toda la carga penal posible, otra muestra de discriminación racista.
Los gringos.
Contra los gringos, estuvo pagando 4 años en un penal en Estados Unidos.
Ahí fue madre.
Entonces, es explicable, entre otras cosas, la afición de Frankie Ruiz, explicable, no lo estoy justificando, por el alcohol, tratando de superar tantos problemas y tantas dificultades que tuvo en la vida cotidiana.
No es fácil la
vida. No es fácil, dime a mí, yo pues no he caído en todas, pero ahí voy para allá, estoy haciendo el curso de Frankie Ruiz. Yo creo que podríamos entonces darle unos segundos más, mientras hombre, aquí nos terminamos de acomodar e iniciamos programa. Definitivamente la lengua es el azote en la vida, básicamente.
Para lo que sea que usted diga.
Para lo sí, que señor, sea que lo aplique.
Totalmente.
Vamos a tratar de analizar, Félix, entonces, lo que sucede para la presidencia del Senado, porque como no lo llegamos a pensar algunos que somos ingenuos, Pacto Histórico y Uribistas votaron en conjunto y celebraron en conjunto. Además, hubo abrazos entre ellos.
La política es así.
¿De qué se trata eso?
Bueno, yo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que iniciamos el programa, he venido insistiendo en que la política no tiene ética. Quisiera uno que tuviera ética, pero en la realidad la política, como dicen algunos cínicamente, es dinámica. Y creo que cuando les conviene, los extremos se pueden unir. Eso se vio en la elección para el presidente del Senado. Álvaro Uribe estaba siendo bloqueado por un sector del abelardismo que lo quiere ningunear, que quiere desconocer el aporte que él hizo a la derecha colombiana y a la misma campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Entonces el abelardismo, en cabeza del ministro del Interior designado Rodrigo Lara, optó por hacer campaña para la presidencia del Senado a un senador perteneciente al partido de la U, de Luque, que había inclusive colaborado con el gobierno de Petro, pero por esas dinámicas de la política, ahora está de abelardista triple A. Uribe señaló esa falta de Luque. Según él, no podía ser presidente del Senado una persona que hubiera tenido arreglos, negocios, colaboraciones con el gobierno de Petro. Curioso, porque después vemos cómo se alió con el pacto histórico para sacar adelante a su propio candidato. Hay una razón histórica que el abelardismo desconoció, y es que el primer presidente del Senado, cuando se inicia un periodo presidencial, siempre, por lo general, es el líder designado por el partido que más votos tuvo dentro de la coalición ganadora. En este caso, el Centro Democrático tenía todo el derecho a presentar su candidato porque ellos tienen 17 senadores, mientras que el segundo partido de derecha que lo sigue es el conservador con apenas 10 senadores. Entonces ellos decían, nosotros nos declaramos partido de gobierno, nosotros votamos por Abelardo en segunda vuelta, nosotros hicimos posible el triunfo y tenemos la mayor cantidad de senadores. Es justo que escojan dentro de nosotros el primer presidente del Senado. Pero Rodrigo Lara, que tiene su propia cuenta de cobro con Uribe y otros sectores del abelardismo, se negaron a aceptar esa solicitud del presidente Uribe. Entonces, retaron a Uribe, y Uribe, que este tipo de politiquería se las sabe todas, habló con Petro, y Petro le ordenó al pacto histórico votar masivamente por el candidato del Centro Democrático, el senador Honorio Enríquez de la Costa, que también ya había sido vicepresidente del Senado en años anteriores. Entonces, en una votación, voto de frente, libre, sin restricciones, el gobierno nuevo, el gobierno de Abelardo, apenas logró obtener 45 votos, sumando todos los partidos que hacen parte de la coalición. Pero la coalición del Pacto Histórico y del Centro Democrático obtuvo 56 votos, que fue la mayoría suficiente para que Honorio Enríquez fuera designado presidente del Senado. Eso le dieron la victoria a Álvaro Uribe, le dieron la victoria también al Pacto Histórico sobre el abelardismo, que venía demasiado hinchado, demasiado prepotente, y es una lección para el presidente entrante de que antes de imponer soluciones tiene que negociar si quiere que esas soluciones puedan hacer trámite en un organismo deliberativo como es el Congreso.
Pues les habían dicho la semana pasada entonces que si el tigre atacaba, las abejas se defendían. Resultaron las abejas uniéndose para defenderse.
Subestimaron a Álvaro Uribe, que sigue siendo un líder político muy importante en el país, y no tuvieron en cuenta la correlación de fuerzas que había en el Senado, que era favorable al Centro Democrático. Y quizás no se imaginaron nunca que iba a haber la alianza entre Petro y Uribe, los dos máximos caudillos políticos del país. Y la hubo, y fue una aplanadora, acabó con el abelardismo, y el abelardismo sufrió así su primera derrota sin haberse estrenado todavía el gobierno. Entonces yo lo veo como un triunfo de Uribe y un triunfo del Pacto Histórico y una lección para Abelardo.
Estamos entonces, Félix, a semanas de que pues se haga este evento de la posesión de Abelardo de la Espriella, e insiste el gobierno de Gustavo Petro con una reforma tributaria. ¿Cuál es la idea de pasarla a 3 semanas más o menos, y qué probabilidades hay?
Es sobre todo dejar una constancia histórica de el deseo que ellos tenían de, entre comillas, solucionar los problemas de déficit fiscal que tiene en este momento la Tesorería del Estado, pero eso no tiene ninguna posibilidad de que avance en el Congreso, porque aunque transitoriamente se dividieron las fuerzas que apoyan a Velardo por la presidencia del Senado, por ese hecho, en la práctica, ya después de lograr la victoria, los uribistas se van a volver a unir a las fuerzas del gobierno entrante. Entonces ellos tienen la mayoría amplia en el Congreso. Esa reforma va a quedar estancada allí, porque inclusive plantea nuevos impuestos, más impuestos para el patrimonio, aumentando la cantidad de personas que lo tendrían que pagar, y esto lesiona sobre todo a la clase media, más impuestos de IVA. Para las empresas exige pagar ahora el SENA, el bienestar familiar, etcétera, que en este momento no se paga, y otras, digamos, rentas o gravámenes que pues no serían de buen recibo dentro de los sectores de derecha que apoyan al nuevo gobierno. El nuevo gobierno seguramente presentará su propio proyecto de reforma tributaria, porque el déficit fiscal es una realidad. Hay un déficit de más de 160 billones de pesos que no se sabe cómo se puede cubrir. Ahora, la ventaja para el gobierno de Abelardo es que Fondo Monetario Internacional, el BID y otras entidades donde manda el gobierno Trump de Estados Unidos le han prometido ayuda incondicional económica para tratar de solucionar el déficit. Esa es como, digamos, una perspectiva favorable que tendría el gobierno entrante para no entrar con las manos cruzadas en el aspecto económico a ejercer el gobierno y tener algún dinero para poder empezar a hacer algunos de los proyectos que han prometido. Ahora bien, eso le va a costar dinero al gobierno, le va a costar dinero a nosotros, los paga impuestos, porque esos préstamos se pagan con intereses, no son donaciones propiamente. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha prometido donaciones para la parte militar, en eso sí va a haber una donación grande, y se va a tratar de implementar un nuevo Plan Colombia, como el que implementó el gobierno de Andrés Pastrana, con la colaboración del gobierno de Bill Clinton, por allá a finales del siglo XX, y que fue tan exitoso porque le permitió luego a su sucesor Álvaro Uribe reorganizar el ejército, enfrentar a la FARC, arrinconarlas y en la práctica vencerlas militarmente. Entonces, hay el proyecto de hacer un Plan Colombia que lo llaman 2.0, que implicaría la compra de nuevos helicópteros. Eso es más que compra, se los va a donar Estados Unidos a Colombia, una flota de helicópteros, de drones, de aparatos de alta tecnología, y va a traer nuevos asesores militares acá al suelo colombiano, como los hubo en la época de Pastrana y de Uribe. La mayoría de la audiencia, que está muy joven, no tiene conciencia de que en aquellos años Colombia llegó a tener más de 1,000 consejeros militares y civiles en la embajada aquí en Bogotá. Era la tercera embajada del mundo que más consejeros militares tenía, después de las de Israel y Egipto, y el tercer país del mundo que más ayuda militar recibió de los Estados Unidos, por la importancia estratégica que le daban a Colombia dentro de América Latina. Recordemos esto, Daniel, Alejandra, Dieguito y los oyentes. Colombia es un país que tiene costas sobre el Pacífico, sobre el Mar Caribe. Tiene islas sobre el Mar Caribe como la isla de San Andrés. Tiene vecindad con el Canal de Panamá, que sigue siendo la ruta comercial y militar más importante en América para los Estados Unidos. Tiene parte de la cordillera andina, tiene parte de la selva amazónica. Entonces, que una guerrilla como en esa época amenazó la FARC se tomara el poder en Colombia, implicaría que quebraría la estrategia defensiva, comercial, militar de Estados Unidos para tener dominado el continente. Somos un país muy importante estratégicamente. Además, tenemos la tercera población más grande del continente, de América Latina.
Sí.
Y una economía relativamente poderosa en el continente. Más el comercio de la coca. Imagínese un gobierno de la FARC aquí, bloqueado económicamente por Estados Unidos. Pues se dedica, como los talibanes en Afganistán, que allá venden opio, aquí a vender coca masivamente y todas las demás sustancias tóxicas que se puedan producir, y eso a la larga crearía, como lo ha creado ahora, una oleada de rechazo social en Estados Unidos, una crisis social por las muertes de tanto joven intoxicado por las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Colombia es tan importante para Estados Unidos en el continente.
Bueno, ya veremos qué pasa entonces con esa reforma. Vamos a hacer una pausa musical. Ustedes decidan qué canción escuchamos y ya regresamos.
Te tengo La Cura, la canción se llama así. También Que Se Mueran de Envidia, Tú con Él y Esta Cobardía, Félix. Usted nos dirá.
Bueno, hay una canción que hizo con la orquesta de Tommy Olivencia, famoso director de música salsa en Puerto Rico.
Sí, señor.
Un bolero de los años 60 que la interpretó, lo interpretó muy bien Frankie Ruiz, con muchos sentimientos. Sí, pareciera, señor, que él estuviera sufriendo el drama que está cantando, Que Se Mueran de Envidia.
Sí, aquí está. Ya volvemos.
Una anotación sobre esta canción. Tuvo, sí, mucho éxito en los años 60. Fue la canción de los amores ocultos, de los amores prohibidos, e inclusive dentro del mundo gay es también muy conocido este tipo, porque es como un desafío al convencionalismo del amor en las sociedades, ¿no?
Sí, señor.
Es un desafío que hacen el par de amantes, ¿no? Según lo que cuenta ahí Frankie Ruiz.
Contra el resto del mundo.
Entonces, sí, eso es válido tanto para el mundo de la heterosexualidad como el de la homosexualidad. Ok, seguimos.
Muchas
entonces,
gracias,
Alejandra.
Félix. Bueno, Félix, yéndonos un poco al lado internacional, más específicamente Europa, quisiera preguntarle por estos cambios un poco abruptos que ha habido de primer ministro de Reino Unido, teniendo en cuenta que no hay un periodo fijo de duración de un primer ministro, pero se ha tenido hace más de 10 años que han cambiado muy rápido, cuando normalmente eran 5 años que duraban al menos un primer ministro. En esta ocasión han cambiado de primer ministro, en 10 años han cambiado 7 veces. Acaban de elegir a un nuevo primer ministro, que es Adam Burnham, pero pues me gustaría que me hablara un poco de esto, Félix, porque es un cargo muy importante como para que esté cambiando tan rápido.
Bueno, aclaremos, Alejandra, que los periodos máximos que puede desempeñar un primer ministro es de 5 años.
Máximo.
Máximo, porque cuando se realizan elecciones para el parlamento, el máximo que puede durar ese parlamento es 5 años. Puede disolverse antes si dentro del partido de gobierno surgen rivalidades, surge en contradicciones con el primer ministro y lo obligan a renunciar, o sea, hay una grave crisis económica que lo obliga a renunciar. Pero los laboristas que ganaron hace 2 años las elecciones parlamentarias con una inmensa mayoría, tienen otros 3 años para poder sostenerse en el gobierno y la obligación de realizar elecciones. Entonces, el líder de los laboristas, cuando ganaron hace 2 años y obtuvieron 400 escaños de los 600 que hay en la Cámara de los Comunes, era Keir Starmer. Prometió muchas cosas de cambio social, pero no las pudo cumplir. Y más que el incumplimiento de las promesas sociales, lo que lo tumbó fue que el embajador que tenía Gran Bretaña en Estados Unidos resultó complicado en el escándalo de Jeffrey Epstein, el famoso depredador sexual. Era amigo de Jeffrey Epstein y eso lo conocía el primer ministro Starmer y no lo quiso dar a publicidad oportunamente. Estaba haciéndose el loco, el de la oreja sorda, el de la vista ciega. ¿Cómo es? El de la vista.
La vista gorda.
Sí, gorda, eso. Me estoy yo confundiendo.
¿Me digas eso?
Sí. Y entonces, unos periodistas y la oposición conservadora denunciaron ese escándalo. Esto ante el público inglés era una cuestión que no tenía ninguna justificación. Lo obligaron a renunciar y el líder, digamos que lo reemplaza, era una persona muy querida dentro de las filas del partido, de las filas más progresistas, que era alcalde de Liverpool. Y como alcalde de Liverpool había tenido pues una gran gestión administrativa. Entonces, Andrew Vaughan entra al poder con el respaldo de la mayoría del laborismo. Tiene una muy buena imagen.
Él era alcalde del Gran Manchester, ¿no?
Perdón, del Gran Manchester. Es que Manchester y Liverpool quedan a 40 kilómetros. Tiene un gran respaldo dentro del partido. Ha prometido hacer hincapié en varias cosas. Primero, vivienda. Muchísima gente en Gran Bretaña no tiene dónde vivir. Muchos están viviendo en las calles, ¿no? Mucho emigrante, mucha población pobre blanca. Es un problema gravísimo que hay en Gran Bretaña. Segundo, el desempleo, sobre todo entre los jóvenes. A raíz de la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo, se perdieron muchas de las gabelas y muchos de los puestos de trabajo que había en Gran Bretaña. Las empresas se fueron para otros países en vista de que Gran Bretaña ya no tenía las ventajas comerciales como miembro de la Unión Europea. Entonces se han perdido muchos puestos de trabajo en Gran Bretaña y eso lo está sintiendo sobre todo la juventud. Tercero, el problema de la inseguridad, que ha crecido sobre todo en los sectores de las grandes ciudades donde se han ubicado los migrantes, que ahora forman miles y miles de barriadas en ciudades como Londres, Birmingham, Manchester, etcétera, ¿no? Y lo cuarto es devolverle el poder a la libra esterlina y el poder que tenía como centro económico Londres. Londres estaba en decadencia a raíz del Brexit, de la salida de la Unión Europea. Más otros problemas como el de la educación, que se ha descuidado, y la salud también en Gran Bretaña. Desde él entra con una cantidad de promesas. Vamos a ver si las logra cumplir. De hecho, tiene la mayoría en la Cámara de los Comunes, sí, perfectamente para implementar cualquier ley o proyecto que él quiera para reformar o cambiar esas situaciones que tiene Inglaterra. Pero Inglaterra de ahora es un país, la Gran Bretaña de ahora es un país en crisis social, un país que ya no es la superpotencia que fue en otras épocas, un país que ha reducido su protagonismo en la política mundial. Que su salida de la Unión Europea fue contraproducente totalmente. Y un país que está ahora siendo sometido a una ofensiva de los extremoderechistas encabezados por Nigel Farage, cuyo partido es un partido muy parecido a los partidos derechistas que tienen tanta audiencia en Alemania y Francia, como los de Le Pen y Alternativa Democrática en Alemania. Entonces, todos esos problemas se han juntado para que este primer ministro, en 3 años, que es lo máximo que tiene, pueda cumplir parte de esas promesas. Allá, al revés de otros países, existe el régimen parlamentario. Entonces, cuando el jefe del partido, que es a su vez primer ministro, pierde la confianza de los miembros de su congreso, de los miembros o diputados de su partido es reemplazado por otro, siempre y cuando no se hayan cumplido los 5 años después de las elecciones, de las últimas elecciones. A veces los primeros ministros, vista de que han perdido la confianza de sus propios diputados, optan por convocar a elecciones, aunque lleven apenas 2 o 3 años, a ver si en esa convocatoria de elecciones se les da un voto de confianza por parte del electorado y eluden la oposición que tenían dentro de los diputados. Hay un juego libre de eso, pero lo máximo que pueden estar después de elecciones son 5 años.
Perfecto, Félix, muchas gracias.
Sí. Alejandra, ¿usted confía en los Danieles?
Uy, es que he conocido.
hay Danieles peligrosos.
Oviedo,
incluso,
por ejemplo.
Incluso el único es coronel.
Hay un dúo, Félix, mexicano que se llama Daniel Me Estás Matando. Y así debería decirle entonces Nicaragua a Daniel Ortega, porque queremos que
Daniel
hablemos.
Daniel Me Estás Matando.
Sí, Daniel Me Estás Matando.
Aplica perfecto.
Resulta que entonces estaban celebrando o conmemorando los 47 años de la Revolución Sandinista cuando Daniel Ortega dijo que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones. No volverá a haber elecciones para aquellos que intentan atrapar el gobierno, para atrapar el poder, dijo el señor Daniel Ortega a sus escasos 80 años.
Pues aquí, como en la canción, el hombre dice que se mueran de envidia toditos, ¿no? Uh-huh. Porque tanto él como la esposa, que son los copresidentes de Nicaragua, se han quitado cualquier máscara y ahora abiertamente reconocen que son una dictadura, que no van a entregar el poder por ninguna alternativa democrática, y que se lo quieren heredar a sus hijos. El hijo que está seleccionado para seguir en el poder es Laureano, el famoso cantante de ópera, que ahora está encargado de las relaciones internacionales y de hacer pactos económicos con potencias diferentes a la de Estados Unidos. Nicaragua, de hecho, desde hace mucho rato, desde el 2018, es una verdadera dictadura. Ya no existe la oposición, no existen partidos políticos diferentes al Frente Sandinista, no existe libertad ni siquiera para las iglesias, las ONG se acabaron, fueron perseguidas y se acabaron el 99% de las mismas, no hay libertad en los medios de comunicación, decenas de periodistas están exiliados o encarcelados, a los opositores que se han ido del país se les ha quitado la ciudadanía nicaragüense y nadie puede protestar en la calle contra el gobierno de Daniel Ortega, porque a raíz de la experiencia del 2018 organizaron unos grupos paramilitares que andan permanentemente en las calles de Managua y de otras ciudades patrullando en unas camionetas. Entonces, cualquier intento de protesta o un mitin que se quiera armar, ellos inmediatamente lo controlan a bala, a garrote, y esa fórmula ha sido pues muy exitosa. Ahora, ¿por qué nadie interviene contra un gobierno dictatorial como el de Nicaragua? ¿Por qué parece gozar de absoluta impunidad? Porque el país es muy pobre, Daniel. El país no tiene grandes recursos minerales. Es un país que vive de la agricultura. Buena parte de la población está exiliada por hambre en Costa Rica, que es el país vecino rico, entre comillas, o se ha ido para Estados Unidos o para Europa. Entonces, Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina, junto a Honduras y Haití. Si tuviera recursos minerales en abundancia, estoy seguro de que, como en el caso de Venezuela, ya Trump hubiera intervenido directamente. Pero siendo un país pobre, pequeño, que no es estratégico, que no tiene pues ninguna importancia real dentro del mapa conjunto de América Latina, para Estados Unidos no merece una atención especial. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio declaró en el día de ayer que rechazaba totalmente esa afirmación de Daniel Ortega y que iban a usar todas las herramientas posibles para acabar con ese régimen. Puede ser que de pronto, más adelante, terminado el problema de Venezuela para ellos, entre comillas terminado, se ocupen de Nicaragua. Sería mucho más fácil la intervención en Nicaragua, porque la pareja presidencial, aunque aparentemente tiene todo el poder y tiene dizque el apoyo del pueblo, si se presentara la ocasión para que el pueblo se definiera sobre el gobierno libremente, creo yo que la inmensa mayoría lo rechazaría. Pero como allá nadie puede pronunciarse, este tipo de programas como el que estamos haciendo aquí ya nos hubiera causado la detención, la cárcel o el destierro, y lo estoy hablando sin exageración. Entonces, ellos gozan de esa impunidad. El hecho de que Nicaragua sea pobre no tenga importancia estratégica en América Latina es lo que ha hecho que el régimen de los Ortega se mantenga en el poder sin aparentemente llamar la atención de la gran potencia del área que es Estados Unidos.
Son 20 años en el poder de este señor.
20 años en esta época, en esta etapa segunda. Él estaba desde el año 2007, pero recuerde que él fue el primer gobernante después de la revolución, el 19 de julio del 79, ¿no? Y él gobernó Nicaragua durante 10 años en ese primer periodo. Después hubo elecciones libres por presiones del gobierno de Estados Unidos y llegó doña Violeta de Chamorro por parte de la oposición al poder. Y durante un tiempo hubo una especie de democracia en Nicaragua. Inclusive Daniel Ortega fue elegido en el 2007, volvió al poder con el apoyo del Partido Liberal y prometiendo respetar las fórmulas democráticas, cosa que no cumplió. Bueno, cumplió durante unos 10 años, hasta el año 2018, cuando estalló la protesta popular de los estudiantes y de mucho sector popular contra las medidas económicas del régimen, que eran todas promovidas y financiadas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si vamos a descubrir quién ha sido el verdadero autor de la dictadura en Nicaragua, es el Fondo Monetario Internacional, que estaba asesorando al gobierno de Ortega en una reforma tributaria que en aquel año 2018 dispuso el recorte de las pensiones de los trabajadores que se las habían ganado ya. Y ante esa cosa tan injusta salió la gente a protestar. Fueron las reformas tributarias que el gobierno de Ortega impulsó por cuenta del Fondo Monetario los que causaron ese estallido, a raíz del cual se dio la coyuntura para que Ortega aplicara mano dura contra la gente, hubiera más de 400 asesinados en las calles de Managua y empezara esta nueva etapa de la dictadura, que está liderada no por Daniel, sino por su esposa, doña Rosario Murillo, ¿no?, que es la verdadera jefa de gobierno allí.
Uno, para llamar a un gobierno dictatorial, tiene que esperar las acciones o el tiempo, porque yo me pregunto entonces, ¿desde qué momento lo que sucede en El Salvador se llama dictadura o no se llama aún dictadura, aún sabiendo que Nayib anunció que este es su segundo mandato, pero que también irá por el tercero?
Bueno, eso se llama dictadura desde que el señor Nayib Bukele cambió arbitrariamente la Constitución, destituyó a toda la Corte Suprema, puso jueces nombrados a dedo para favorecerlo a él en sus intereses políticos, promovió la reelección indefinida en el Congreso que domina, porque en las últimas elecciones para el Congreso creo que los partidos de oposición no quedaron ni con el 10% de los diputados en esa asamblea. Desde que eso se volvió una asamblea de bolsillo, desde que cambió la Constitución y se ha hecho reelegir, ahí se puede decir que él desconoció las reglas democráticas y se ha convertido en un gobernante autoritario. El problema es que, como muchos gobernantes autoritarios, en este momento tiene el respaldo todavía de las dos terceras partes de la población, que es mucha gente.
Porque también ha sido inteligente hacer cosas visibles.
Exactamente, y ha contado con el apoyo no solo de Estados Unidos, sino de la China. China ha hecho grandes obras públicas allá en El Salvador.
La biblioteca que está en el centro de San Salvador.
No solamente la biblioteca, hay otras obras que ha hecho China allí, mucha obra de infraestructura, que llama la atención porque Salvador es un país más pequeño que Cundinamarca, y sin embargo tiene obras de infraestructura a nivel de países grandes como Colombia, o inclusive mejores que Colombia. Es lo paradójico, ¿no? Porque y es un país dinámico.
¿Sabes esos trenes que tienen ellos que pasan por edificios sin hacer ruido ni nada? Sí. Porque este metro está quedando como está quedando. Y son
Dios
chinos
mío.
También.
No me sí. lo recuerdo.
Depende del marrano, ¿no?
Claro, depende del presupuesto también,
sí,
me imagino.
Depende del presupuesto, depende de los arreglos que se hayan hecho. Los chinos son muy prácticos, muy pragmáticos, ¿no? Ellos trabajan con el que sea, ¿no? Y por la plata, vaya, ellos por... hacen lo que quieren, ¿no? Entonces,
escuchemos a Frankie y ya regresamos.
Feliz, ¿con que nos vamos?
Bueno, hay una canción que fue éxito en los años 90, si no estoy mal.
Sí, señor.
Todas estas discotecas y en las emisoras, Tú con él, una canción que tal vez Alejandra haya escuchado.
Muchas veces, Félix, con bueno. Daniel.
Daniel,
Diego.
Alejandra, Félix, aprovechemos para saludar a las personas que nos están escuchando. Hoy tenemos audiencia desde los Estados Unidos, que ya es común, afortunadamente. Hay personas que nos están escuchando desde Honduras y aquí en Colombia. Puntualmente un saludo especial para Carlitos Silva, que siempre nos envía su mensaje. Buenos días a toda la mesa de trabajo de Cuentos y Cuentas Claras.
Buenos días para Carlitos, que es nuestro oyente más fiel, y vamos entonces, Daniel, con la pregunta.
Yo le leo el titular y ustedes enredan esta pita, Félix. Los hutíes de Yemen declaran un bloqueo naval a Arabia Saudita y abren un nuevo frente a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Yo creo que hemos hablado aquí de hutíes varias veces, hemos hablado de Yemen, hemos hablado de Arabia, de bloqueos.
De Irán, de Estados Unidos, sí, señor.
Pero el todo orden, junto no.
El orden está difícil.
Bueno, antes de responder la pregunta, y como no me lo han preguntado, pero me parece interesante, a raíz del Mundial de Fútbol que acaba de finalizar en Estados Unidos, muchos vimos la presencia aduladora del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, detrás de la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Sí, señor.
La mayoría acordamos que era un lambón de primera categoría, sí, que señor, le estaba haciendo favores al equipo de Estados Unidos. Y nadie se explicaba por qué tanta incondicionalidad de Gianni Infantino con Donald Trump. Pero hoy descubrí por casualidad cuál era la razón de tanta incondicionalidad. La razón es que Donald Trump va a promover la candidatura de Gianni Infantino como secretario general de las Naciones Unidas.
Sí, señor.
Como este año termina el periodo de Antonio Gutiérrez, el portugués, entonces Donald Trump quiere imponer la figura de don Gianni Infantino, que va a saltar de la FIFA a las Naciones Unidas.
Por la ética laboral.
Entre ratas y colabora.
Esa era la razón de tanta incondicionalidad del señor Infantino con el presidente de Estados Unidos. Ahora sí respondemos la pregunta. Yemen es un país de la península arábiga que está en el extremo sur de la península. Es un país montañoso. La capital, Sana, está a 2.300 metros de altura, casi tan alta como Bogotá. Es un país muy pobre, no tiene muchos recursos naturales.
¿Ellos fueron de Reino Unido?
Ellos fueron colonia del Reino Unido. En una época se dividieron en dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur, y hubo una guerra civil entre esas dos, digamos, países. Finalmente se logró la unificación. Tienen un puerto muy importante por su situación estratégica sobre el Índico y la entrada del Mar Rojo, que es Adén, ¿no?, que fue la antigua capital del Yemen.
Allá hay un reloj como el de Londres.
Exactamente,
señor.
Y precisamente en esa entrada de Bab el Mandur, como se llama oficialmente, que comunica el Mar Rojo. Recuerden que el Mar Rojo es el que comunica a, o mejor dicho, el Mar Rojo está entre el Canal de Suez y el Mar Mediterráneo, y es el que facilita el transporte de petróleo y de otras mercancías, evitando que los barcos que vienen del Asia tengan que doblar por el sur de África y hacer todo ese recorrido por todo el continente africano para llegar a Europa. Entonces, cortando la entrada del Mar Rojo con el Índico, pues se bloquea el comercio que sale por el Canal del Suez. El Canal del Suez está en Egipto, ¿no? Es un canal que construyeron los franceses por allá 1860, en el siglo XIX, y que aligeró el comercio internacional desde aquellos años, ¿no? Entonces, Yemen en este momento es aliado de Irán. ¿Por qué es aliado de Irán? Aunque la mayoría de la población en Yemen es musulmana, es de origen, es de sunita, pero hay una minoría chiita, que es la minoría que gobierna en Irán, por ejemplo, que recibió apoyo militar de Irán para hacer guerra contra el gobierno sunita que había en Yemen. Y esos hutitas, como se hacen llamar, tomaron el control militar de la mayor parte del territorio y han impuesto un régimen muy parecido al de Irán. Han tenido enfrentamientos armados con el vecino Arabia Saudita. Inclusive Arabia Saudita estuvo apoyando grupos militares que han luchado contra los hutitas allá en el territorio yemení. Y los hutitas, hace un rato vienen amenazando con que ellos van a bloquear el comercio internacional, impidiendo la entrada de barcos por el Mar Rojo, en apoyo a sus amigos y padrinos, los iraníes. Entonces, si se logra que los hutitas bloqueen la entrada al Mar Rojo, pues prácticamente quedaría bloqueado todo el comercio petrolero del Medio Oriente, y ahí sí sufriría todavía mucho más la economía de países que dependen del petróleo del Medio Oriente para su subsistencia económica. Entonces, Arabia Saudita, que es aliado de Estados Unidos en esa zona del Medio Oriente, ha prometido hacer acciones militares de castigo contra los hutitas para impedir a su vez que ellos bloqueen el acceso al Mar Rojo, que lo perjudicaría también tremendamente a los árabes sauditas, porque ellos sacan parte del petróleo por el Mar Rojo. Recordemos que Arabia Saudita es el principal exportador de petróleo en el mundo, ¿no? Que quien pueda ganar, lo cierto es que es muy difícil, porque, como les decía, Yemen es un país montañoso, de cierta forma parecido a, por geografía, a Colombia.
Y está destruido también.
Está destruido, hay mucha pobreza, hay también comercio de narcotraficantes, también aprovechando pues el desorden social que existe en el país. Y yo creo que el que Arabia Saudita se embarque en una aventura militar contra los hutitas en un territorio que es muy difícil para controlar, como el territorio del Yemen, implicaría la profundización del conflicto en el Oriente Medio, y en vez de ser una salida, sería otro atolladero más para solucionar esa situación que está perjudicando a toda la economía mundial. Recordemos que, aunque Estados Unidos prometió desquitarse de Irán y que iba a volver a controlar el estrecho de Hormuz y a facilitar el paso de los barcos petroleros, no lo ha podido hacer. No lo ha podido hacer por la siguiente razón: porque no tiene plata para seguir financiando el operativo militar contra Irán. Resulta que ellos se gastaron, durante los días que duró la guerra contra Irán, más de $1,000 millones por día, ¿no? Y se agotó el presupuesto. Y aunque el Pentágono, o sea, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, tiene un presupuesto multimillonario de $1 trillón, eso es más de lo que, mejor dicho, si comparamos la economía colombiana con lo que gasta el Pentágono anualmente en Estados Unidos, necesitaríamos por lo menos 4 o 5 Colombias para alcanzar esa cifra gigantesca de gastos que tiene el Pentágono. Entonces, lo que está pidiendo ahora Trump al Congreso es que le den $87,000 millones más para poder financiar el nuevo operativo militar de castigo contra Irán. Pero eso está enredado en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes. Los demócratas han tratado de bloquear esa aprobación de este dinero extra, argumentando que Estados Unidos no puede comprometerse en otra guerra en un sitio tan conflictivo como es el Medio Oriente, que eso no le va a traer ningún beneficio a Estados Unidos. Y en ese interregno, entre la presión de Trump para que le den la plata y la negativa de parte del Congreso a aceptarle esa solicitud, está aprovechando los hutitas, que ya no son guerrillas sino gobierno en Yemen, para empezar su bloqueo por el lado del Mar Rojo, complementando el bloqueo que están haciendo sus padrinos iraníes al otro lado de la península, en el Golfo de Arábigo, en el Estrecho de Hormuz, ¿no? La única solución que tiene ese conflicto es negociar. Ya lo hemos dicho aquí, y eso lo saben los países que están tratando de mediar en el problema. Lo que ocurre es que tanto en Estados Unidos como en Irán hay sectores extremistas que no quieren negociar, porque hay un sector militarista de Irán que se dio cuenta de que Estados Unidos no tiene tanto poder como supuestamente tenía, que no los pudo aplastar o derrotar como se pretendía hacerlo, como Estados Unidos pretendió hacerlo en un principio del enfrentamiento, y entonces se han como empoderado y se han, digamos así, convencido de que ellos son capaces de enfrentar los operativos militares de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues el sector que sigue a Trump está empeñado en castigar al gobierno iraní, porque no fue suficiente haber matado al líder religioso,
ni a los principales jefes de la Guardia Revolucionaria para acabar con la resistencia de Irán. Subestimaron mucho la capacidad de resiliencia de Irán y de su gobierno.
Hay que terminar con una efeméride porque a la gente le ha gustado.
Ok, sí.
Félix, un día como hoy, Uday y Qusay Hussein, sí, los hijos del entonces depuesto presidente iraquí Saddam Hussein, murieron. Fueron, pues, asesinados en una operación militar. No solamente quiero que hablemos de la muerte de estos dos, sino de cómo era entonces el Irak de Saddam y cómo está ahorita.
El Irak de Saddam Hussein era una verdadera satrapía, una dictadura llevada al extremo. Se había impuesto Saddam Hussein no solamente porque era el líder del Partido Nacionalista Baas, sino porque a sangre y fuego impuso su liderazgo dentro del partido. Se recuerdan anécdotas muy sangrientas del gobierno de Saddam, por ejemplo, que hacía unas convenciones del partido en un teatro y en medio de la reunión, cuando los delegados menos esperaban, él sacaba una lista de diputados del Congreso y los fusilaba allí mismo, él mismo los mataba, ¿no?, para castigarlos por la supuesta lealtad que habían tenido con el régimen. Saddam era un dictador al estilo de los dictadores latinoamericanos del siglo XIX, con todo el poder para hacer y deshacer en ese país. No podemos negar que hubo algunos avances sociales en la primera etapa del gobierno de Saddam, que hubo universidades, que las mujeres tuvieron más libertades, que no fue un gobierno dogmático, clerical, islámico, como otros gobiernos del área, que inclusive en cierto momento apareció como un gobierno progresista, ¿no?, porque era nacionalista, antiimperialista y panárabe, pero al interior era una verdadera dictadura con un sistema de seguridad espantoso, ¿no? Los dos hijos de Saddam se destacaron como que iban a ser los posibles herederos del gobierno del papá, pero el peor de todos era Uday, que era un enfermo mental. Uday era un tipo sádico que desde muy pequeño, gracias a los poderes y las libertades que les dio el padre, así deshacía con los criados, con los sirvientes, mató muchas personas solo por gusto. Era un verdadero Nerón o un Calígula, ¿no? Lo nombraron presidente del Comité Olímpico y de la Federación de Fútbol de Irak, y usted bien lo sabe, que aunque fueron a un mundial de fútbol, él les avisó que si perdían los partidos o si eran eliminados, él se iba a encargar de castigarlos y matarlos, si era el caso, y así lo hizo. Contra lo que muchos creían, cuando regresaron los futbolistas de Irak derrotados, fueron encarcelados, fueron torturados y el propio Uday se encargó de golpearlos, sobre todo en los pies, con unas barras de acero, destrozarles esa parte del cuerpo que era básica para el juego de fútbol, etcétera, porque los acusó de haber traicionado a la patria, ¿no? Haber traicionado a la patria era haber perdido el partido de fútbol. Era también un depredador sexual terrible. Hacía, que dijera yo, rondas en carros por Bagdad, la capital de Irak, en las noches, y mujer que le gustara, mujer que le llamara la atención, era secuestrada y violada y asesinada en compañía de sus compinches, de sus sicarios. Era un verdadero jefe mafioso, pero de las peores calaña, el que se ha convertido el hijo de Saddam. El otro era más moderado, más pacífico, más controlado emocionalmente que Uday. Sin embargo, por la fraternidad de sangre, los dos estaban totalmente de acuerdo en la defensa del gobierno del padre, y cuando Estados Unidos invadió a Irak y derrocó el gobierno de Saddam, Saddam pasó a la clandestinidad, ellos también se incorporaron a la clandestinidad. Recordemos que después de una larga persecución, Saddam fue capturado y fue ahorcado después de un simulacro de juicio que le hicieron por los muchos crímenes que había cometido.
Y eso lo televisaron, ¿no?
Eso lo televisaron para que fuera una lección política para el pueblo de Irak, que todavía le tenía mucho miedo a la familia de Saddam Hussein y al propio Saddam Hussein. Y los dos hijos, en un enfrentamiento armado, murieron. Seguramente los capturaron vivos, pero luego los mataron, como se aplica aquí también en Colombia en la ley de fuga. Y así se acabó, digamos, la pesadilla que para Irak significó la familia Hussein. A grandes rasgos, esa es la biografía sangrienta biografía de la familia Hussein, que por otro lado era riquísima, porque buena parte de los dineros que dejaba el petróleo, la exportación de Irak de petróleo, quedaban en los bolsillos de los Hussein, ¿no?
No es por ser cizañero, ¿no? Pero si Uday estaba encargado del fútbol allá en Irak, feliz. Yamil Bukele, el hermano de Bukele, es el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Por eso, y fíjese dónde va ya volando Gianni Infantino.
Mire cómo es la vida. Félix, muchas gracias.
Gracias, bueno, Félix.
Diego, gracias.
A las últimas personas que se sumaron a la audiencia desde Argentina, también muchísimas gracias. Y a Félix, por supuesto.
Bueno, gracias, Dieguito, y nos despedimos con La Cura.
Sí, señor, aquí está.
La famosa canción de Frankie Ruiz, otro gran arreglo, que fue mucho un gran éxito en los años 90.
Sí, señor. Muchas gracias.
Que tu mentira.